Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Somos Educación en Acción.
Un espacio abierto de reflexión
sobre la realidad educativa de nuestro país. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Educación en Acción. Yo soy Kiara, que junto con mi compañero Javier estaremos compartiendo esta tarde, debatiremos sobre el PEN al 2036 en relación a la formación del nivel secundario, un enfoque desde la adolescencia.
Así es, Kiara, estamos iniciando esta programación junto a una invitada especial. El día de hoy nos acompaña la coordinadora de la especialidad de secundaria de nuestra Facultad de Educación, la profesora Augusta Valle.
Es un gusto para nosotros compartir este día con usted, profesora, para dialogar sobre esta propuesta de mirar la secundaria desde la adolescencia. Bienvenida y le agradecemos esta entrevista.
Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes la entrevista. Para mí es un placer poder compartir con los estudiantes y las estudiantes de educación lo que significa la formación de los adolescentes.
Bueno, para comenzar, quizás nos podría comentar un poco acerca de la formación que se brinda en los programas de pregrado en relación a este nivel, ¿no? A nivel de la facultad.
En la facultad tenemos en este momento solamente dos programas abiertos, el que corresponde al área de ciencias sociales, que implica la enseñanza de la historia, la geografía, la economía y en muchos casos también la ciudadanía, y el del área de matemáticas. Esos son por el momento los dos programas que tenemos. Nuestra propuesta en la facultad no solamente se trata de desarrollar contenidos con profundidad, sino también se trata de desarrollar sobre todo competencias y un docente que piensa en sus estudiantes como eje central.
Claro, y justamente ese trabajo de competencias es un trabajo que ha adoptado y adaptado justamente el currículo nacional actual. Y queríamos mencionar, ¿no? O sea, en la planificación, en el programa curricular de secundaria que propone el MINEDU, tiene unas características específicas del ciclo 4, del ciclo 6 y del ciclo 7, sobre cuáles las características que tiene este alumno, ¿no? Los cambios que tienen los adolescentes y cuál es el trabajo que se tiene que hacer como docentes. Para lo cual, tenemos esta pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué forma se considera esta mirada desde la adolescencia a nivel secundario? ¿Qué mirada tenemos sobre ello?
Bueno, creo que es un cambio muy importante, porque generalmente cuando se pensaba la educación secundaria se veía como una serie de contenidos, una serie de contenidos disciplinares donde el estudiante y el estudiante como persona se olvidaban en realidad, ¿no? Entonces, la propuesta del MINEDU es una propuesta de centrarse en la formación del adolescente de manera integral, que eso es muy importante. En educación inicial y en educación primaria, cuando se piensa en los estudiantes, no solo se piensa en todo lo que hay que enseñarles, sino se piensa en una persona que se está formando, qué es lo que tiene que aprender, cuáles son los retos que como ser humano en esa etapa de su vida va a tener que enfrentar y los retos que en los distintos contextos, en las circunstancias actuales, una persona termina enfrentando. Creo que eso es fundamental, porque si nosotros pensamos ahorita en lo que es la realidad de un adolescente y una adolescente peruano y peruana, nos vamos a encontrar con que no solamente se trata de llenar de contenidos la cabeza, sino que se trata de formar una persona íntegra, se trata de formar una persona que es un ciudadano, una ciudadana, una persona que tiene que enfrentarse a una serie de retos que no solamente son laborales, sino son emocionales, personales, dudas, y se trata de acompañar, creo yo, a esta formación integral del adolescente que no solamente se centra en lo académico, ¿no?
Y justamente el currículo menciona este este proceso de pensamiento abstracto del adolescente, ¿no? ¿Cómo es que ahorita en nuestra formación como estudiantes, ¿no? A estudiantes que vamos a ejercer como docentes de secundaria, se está formando, o sea, está involucrándose en la facultad, ¿no? ¿Con qué características se está acogiendo?
Bueno, creo que hay varios aspectos que se están considerando, empezando por lo que es la formación del adolescente desde la parte emocional, todo lo que implica el proceso de desarrollo de un adolescente en el sentido de el crecimiento, los cambios que implica su propio cuerpo, pero también las relaciones que establece con sus padres, que son sumamente importantes, y con los adultos. Muchas veces las personas creen, los padres de familia sobre todo, que ya es adolescente y es grande, y entonces ya no hay mucho que hacer, ¿no? Ya se formó, yo, por ejemplo, voy al colegio mientras mis hijos son pequeños, dicen muchos padres y muchas madres de familia. Pero una vez que pasa la secundaria, ya, es casi problema del profesor, ¿no? Nosotros en la formación estamos muy preocupados por integrar también a los padres y que los padres se den cuenta que tienen que acompañar a sus hijos. El Perú como país tiene ahora estos niños del milenio, lo que fueron los niños del milenio, como las adolescentes del milenio, están entrando a la adolescencia. Y si nosotros no cuidamos a nuestros adolescentes, no los guiamos, este grupo etario se convierte en una población muy vulnerable. En el caso de las mujeres vemos todo el tema del embarazo adolescente. Entonces, por ejemplo, vemos dentro de la formación de la facultad todo este tema de lo que tiene que ser la orientación sexual del adolescente. Sabemos que un tema muy importante es el tema de las drogas. Vemos todo el tema de tutorías, todo el tema de las relaciones que se construyen a través de las redes, de las redes sociales y los nuevos medios, que implican también abordarlos desde la tutoría y también abordar la formación de ciudadanos que se comprometan con su entorno, que se comprometan con la gente que los rodea. Entonces estamos tratando de abarcar todo eso y por eso tenemos también proyectos de responsabilidad social universitaria que buscan que nuestros estudiantes se involucren también con el medio y conozcan la situación en la que se van a desenvolver los adolescentes, ¿no?
Claro, y justamente esto responde a los enfoques transversales que nos propone el MINEDU y que creo que desde nuestra formación en la facultad estamos tomando.
Sí, bueno, también nos gustaría, bueno, si bien nosotros reconocemos que estas problemáticas también nos ayudan a configurar también un nuevo modelo de educación, sobre todo en el nivel secundario, para formar ya ciudadanos que en realidad estén listos para asumir un rol más activo dentro de su entorno. También nos gustaría saber de qué forma, ¿no? De qué forma también la facultad implementa esta formación a los estudiantes para que ellos mismos sean también agentes, ¿no? De cambio.
Bueno, creo que en ese sentido estamos haciendo un gran esfuerzo porque en todo momento hay que pensar que un profesor tiene que ser una persona creativa. Nosotros formamos alumnos cuyo horizonte laboral va a estar muchos años después, o sea, una egresada o un egresado de la Facultad de Educación para Secundaria, que salga, digamos, de aquí a unos 2 o 3 años, tiene pues 30 años más de trabajo, ¿no? Entonces, algo que es clave es formar a los estudiantes para el cambio y para el aprendizaje, para la construcción de su propio aprendizaje. Nosotros, como Facultad de Educación, nos tenemos que preocupar muchísimo por ello. Yo siempre le digo a los alumnos, ¿no? Cuando yo estudié historia, allá años atrás, cuando empecé, obviamente no había ni siquiera caído la Guerra Fría, o sea, la Guerra Fría seguía. Y uno tiene que aprender a formarse y estar siempre con toda la inquietud de la formación continua. Porque nosotros no sabemos al 100% cuáles son los retos que nuestro alumno o alumna, cuando más adelante ejerza la docencia en un colegio, de aquí a 20 años va a tener que afrontar. Entonces, si nosotros no nos formamos para estar siempre al día, interesados, preocupados, atentos a las necesidades del medio, yo creo que allí cometeríamos un grave error. Por eso es que cuando se dice que qué formación se da en la Católica, tiene que ser una formación donde exista, por un lado, la conciencia de que lo que yo sé tiene que seguir incrementándose. Tengo que tener las competencias necesarias para seguir formándome, para tener una formación que no termina. Y tengo que tener también las competencias necesarias, yo siempre insisto mucho en eso, para leer lo que ocurre en mi entorno, porque esos son los retos que ellos van a tener, que ellas van a tener que afrontar, ¿no? En ese sentido me parece fundamental que formemos maestros y maestras innovadoras e innovadores, que sean capaces de desarrollar sus propias estrategias. No, por ejemplo, solamente replicar estrategias de aprendizaje como si fuera una receta de cocina, que a veces, muchas veces se piensa en eso, ¿no? A ver, ¿cómo enseño esto? Entonces busco una forma de enseñarlo y lo repito, lo repito, lo repito, porque eso se agota. Uno tiene que ser creador, tiene que ser innovador, y eso es fundamental. Y yo creo que en ese sentido queremos apuntalar muchísimo la formación de la secundaria, ¿no?
Sí, y creo que es clave la comunicación cercana que tenemos justamente con nuestras autoridades, ¿no? En caso usted como coordinadora de secundaria y nosotros aquí presentes, creo que conocemos muy bien a cada una de nuestras coordinadoras y el gran trabajo de acompañamiento y tutoría que nos dan constantemente, ¿no? Sabemos que los estudiantes de secundaria son una población pequeña aún en nuestra facultad, que se está, creo que, trabajando para que haya más interesados en la educación secundaria, que para seguir esta continuidad que se está trabajando desde en educación inicial y la educación primaria. Para poder seguir hablando de esto, nos vamos a ir a un corte y seguimos conversando con usted, doctora.
No me despiertes si te vas.
Cuéntanos qué programas te gustan más.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿O a quién?
Escríbenos, dale me gusta a los programas.
O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
¿Ya te has puesto las metas de este ciclo y aún no sabes cómo conseguirlas?
Entonces sintoniza el... Camino del Héroe, un programa creado para darte los tips y las técnicas que te ayudarán a lograr tus metas de este ciclo.
Hablaremos de temas como oratoria, coaching, desarrollo personal, organización del tiempo.
Y tendremos invitados que ya han logrado lo que deseas conseguir y nos compartirán sus experiencias y lo que hicieron para lograrlo.
No te olvides de acompañarnos en El Camino del Héroe los lunes de 1 a 2 por Radio Zona PUC.
Radio Zona PUC es para ti. Si eres alumno, trabajador o docente de la universidad, siempre habrá un programa que te va a interesar. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
Retomamos aquí en Educación en Acción, donde estamos con nuestra invitada especial, Augusta Valle, que es la coordinadora de educación secundaria de nuestra facultad. El día de hoy estamos conversando sobre el tema de enseñanza en secundaria, un enfoque desde la adolescencia.
Exactamente, Javier, estamos dialogando sobre esas dos ideas, tres ideas que nos ha estado comentando nuestra profesora sobre la necesidad de la innovación a partir de los docentes, lo preocupante que es el cambio tan radical que está habiendo en nuestras nuevas generaciones y cómo vamos a ir respondiendo como futuros docentes, ¿no? Esa cercanía y esta proximidad a las realidades distintas que existen en nuestro país.
Sí, bueno. Exactamente. Vamos a continuar con la entrevista mediante la siguiente pregunta. Profesora Augusta, ¿cuáles considera que podrían ser los principales cambios en la formación escolar secundaria en relación a la construcción del PEN al 2036?
Yo creo que algo que va a ser muy importante es considerar que los adolescentes son heterogéneos. Se tiende a pensar a construir una imagen como que todos los adolescentes fueran iguales. Y no es así, los adolescentes, así como los niños y como los infantes, son una población muy diversa y no se respeta esa diversidad. Yo creo que un cambio urgente va a ser respetar esa diversidad, en primer lugar. En segundo lugar, creo que la secundaria necesita apuntalar toda la parte de lo que es el desarrollo de los gustos de los adolescentes, no solamente la parte académica, porque siempre estamos enfocándonos en la prueba PISA, en cómo nos va en lectura, cómo nos va en matemáticas, que yo no digo que no sean importantes, son importantes, pero por ejemplo, ¿qué es lo que define a un colegio donde un adolescente o una adolescente se siente bien? No solamente las horas de matemáticas, sino también, por ejemplo, que tenga un espacio para el arte, un espacio para el deporte, que tenga oportunidades para que aprenda a usar su tiempo libre, ¿no? Ya sea haciendo cerámica, tocando un instrumento musical, practicando algún deporte. Entonces, yo creo que algo fundamental va a ser que más adelante el Estado peruano va a tener que invertir para que la escuela pública le pueda ofrecer a los jóvenes este tipo de actividades, que además es una forma de prevenir una serie de situaciones de riesgo en la que si no los jóvenes van a caer. Entonces, si las escuelas se usaran también y ofrecieran talleres de deporte, talleres de arte, talleres quizás de algún tipo de carpintería, algo más técnico si se quiere, o talleres de lectura para aquellos que les gusta la literatura, espacios que no tengan la rigidez que a veces suele tener la escuela, creo que eso sería algo que enriquecería y le daría muchas más oportunidades de desarrollo a los y las jóvenes de nuestro país, ¿no? Yo creo que esos dos cambios van a ser fundamentales. Y bueno, y el otro cambio tiene que ver con todas las tecnologías digitales, ¿no? O sea, los estudiantes probablemente de aquí a unos años ya no tengamos esos libros escolares, sino tengamos algún otro tipo de tecnología, se van a necesitar los soportes digitales, se va a necesitar pensar en nuevas formas incluso de evaluar, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los proyectos. A la larga o a la corta, creo que las distintas áreas que se ven en la escuela secundaria van a derivar en la elaboración de proyectos donde las escuelas se comprometen, se vinculan mucho más con su entorno, sobre todo proyectos que mejoran la calidad ambiental, que son capaces de llevar a los jóvenes y las jóvenes a mirar su entorno, a identificar problemas y involucrarse con ellos, ¿no? Yo creo que por ahí probablemente van a ir algunos cambios, de manera que la escuela se convierta en un agente vivo y los adolescentes se sientan útiles también, ¿no?
Exactamente, así como menciona que es muy importante, ¿no?, consolidar la formación integral de los estudiantes a fin de que ellos puedan ser agentes activos y comprometerse también con el desarrollo de su sociedad, ¿no? Y sobre todo con los cambios que vivimos, ¿no? El tema de la adecuación a las nuevas tecnologías, con el tema del desarrollo sostenible, de la prevención de la contaminación ambiental. Entonces, son nuevos retos que también van a afectar a los adolescentes a quienes enseñamos.
Claro, y creo que también es un reto muy grande en el nivel secundario por esta diversidad de docentes, ¿no? O sea, si bien en inicial, en primaria, se trabaja por un solo profesor, trabajas todos los desarrollos, todas las didácticas. En cambio, en secundaria hay una variedad, obviamente, de especialidades y la necesidad de esta complementación entre profesionales para poder generar realmente en una escuela un proyecto, ¿no? O sea, es un proyecto transversal que todas las áreas tendrían que tomarlo, ¿no? Entonces, a esto, ¿cuáles serían estas exigencias hacia los docentes, ¿no?, en su preparación y su formación para que se pueda dar respuesta a estos cambios que usted nos está mencionando, ¿no?
A mí me gusta mucho la idea de las comunidades de aprendizaje, ¿no? Creo que cuando los docentes trabajan de manera conjunta en una escuela, logran muchísimo más, ¿no? Al menos en mi experiencia, en los años que yo trabajé en la escuela, uno se da cuenta que cuando uno mira al estudiante desde los diferentes ángulos, logra en ellos mucho mejor desarrollo, ¿no? Entonces, A mí, en lo personal, yo creo que la idea de formar comunidades de aprendizaje, que los docentes realmente intercambien sus opiniones, su mirada, y piensen en, bueno, tenemos que trabajar este proyecto, qué cosa yo puedo aportar desde mi lado, desde mi área, qué cosa puede aportar el colega o la colega desde la otra área, y cómo sacamos todos el proyecto adelante es fundamental, ¿no? Creo que el trabajo colegiado es un trabajo que le da a la secundaria mucha fortaleza, porque incluso ya en algunos colegios en la primaria, en quinto y sexto grado, ya no tienen un solo profesor. Ya en las escuelas privadas la tendencia es que quinto y sexto grado, con los cambios en la adolescencia, cada vez más esté más dentro del ámbito de una secundaria baja o de los primeros años de secundaria, ¿no? Entonces, no podemos en ese sentido, por ejemplo, pensar ya, esto es responsabilidad del tutor. No, hay que pensar que es responsabilidad del conjunto de profesores. Tanto cada uno de los y las alumnas y alumnos como los proyectos que se decidan integrar, ¿no? Entonces, eso es fundamental, el trabajo como comunidad de aprendizaje, el trabajo colegiado, que integra incluso a muchos profesionales que a veces no pensaron ser profesores y que son profesionales en el área de música, en el área del deporte, en el área de arte, en el área de tecnologías, en el área de, por ejemplo, ahora algunos colegios tienen cursos vinculados a negocios, administración, y que bueno, que prueban a enseñar y terminan completamente enamorados de lo que significa trabajar con en la secundaria, ¿no? Entonces, hay que integrarlos porque entre todos creo que podemos hacer un mucho mejor trabajo, ¿no?
Exactamente. Y bueno, como usted menciona, la necesidad de implementar estas comunidades de aprendizaje también implica, más que nada,
una línea de gestión,
una,
¿no?
Línea, una de gestión
que sería una buena forma de ir incentivando también a nuestros colegas y a nuestros próximos profesores de educación, cómo poderse apropiar de esta línea de gestión educativa en los colegios, ¿no? Creo que si bien hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo de asumir de los mismos docentes un cargo de gestión por la demanda que exige y por las necesidades que se están aproximando y bueno, que son reales ahorita también, ¿no? Entonces,
exactamente. Y como, bueno, ahora sí, hablando sobre el tema de los docentes, o sea, de los estudiantes que se forman en nuestra facultad, y considerando también las facultades, las especialidades que se ofrecen, que tengo entendido que son las especialidades de matemática y la especialidad de historia, geografía y economía, profesora, ¿usted cuáles cree que son las más próximas a sufrir cambios curriculares debido a los cambios generacionales de los adolescentes de hoy?
Primero, gustaría hacer una pequeña acotación sobre la gestión. El problema de la gestión en la escuela es que muchas veces se tiene miedo a la burocracia, ¿no? La burocracia que exige el Estado peruano en torno a temas de gestión es inmensa y a veces termina comiéndose el tiempo que los gestores e incluso los propios docentes deberían invertir en corregir los exámenes, las evaluaciones, en preparar sus clases, en pensar un poco la clase, ¿no? Creo que ese siempre va a ser, es un tema que ahora tenemos como una constante y es algo que debería cambiar. En tanto las especialidades, yo creo que tanto ciencias sociales como matemáticas siempre va a tener cambios, ¿no? Va a tener una serie de cambios. Por ejemplo, si yo pienso en el área de matemáticas va a tener siempre la presión constante de la prueba PISA. Y conforme cambie PISA, matemáticas va a tener un impacto en el área de matemáticas. Incluso, por ejemplo, si nosotros vemos las tendencias en algunos países donde empieza a enseñarse en los últimos 3 años de secundaria cursos vinculados a finanzas, sobre todo en el último año, eso le va a exigir a matemáticas también algunos cambios, ¿no? No sé por dónde irá finalmente los caminos que el Estado peruano tomará más adelante, pero por ahí va, ¿no? En el caso del área de sociales, el área de sociales hay que pensar siempre que es un área que aborda temas muy políticos. nosotros los profesores del área de ciencias sociales abordamos temas que son controversiales, como por ejemplo temas ambientales, y en muchos casos el tema, digamos, el colegio está ubicado en un área minera o está ubicado en una zona donde alguien podría estar interesado en un determinado proyecto que beneficia a unos, perjudica a otros. Abordamos temas políticos, porque podemos ver temas de historia reciente, vemos gobiernos recientes, y eso se ve clarísimo con lo que es el conflicto armado interno. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a enseñar, por ejemplo, la corrupción? ¿Cómo vamos a trabajar el tema con los estudiantes? No. Vamos a tener ahí siempre presiones, que eso hay que saber y hay que reconocer, que el área de ciencias sociales va a tener una serie de presiones políticas, no solo las que ya tiene, sino va a tener más. Y creo que ese es el reto, porque además también nos lleva todo el área de ciudadanía, ¿no? Entonces sí van a haber cambios, y nosotros como profesionales en el área de la educación secundaria tenemos que estar preparados para abordar esos cambios y abordar esos retos y abordar y tratar con padres de familia, instituciones, medios de prensa, que muchas veces nos van a presionar y van a tratar que nos alineemos a ciertos intereses, ¿no? Y mantener una postura íntegra en lo que creemos.
Muchas gracias, profesora. Vamos a ir a un corte y estamos de regreso en Educación en Acción.
El cuerpo inerte de un artista.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Esto es lo nuevo de Cuervos al Aire.
Nuevos conductores.
Más novedades.
Y más entrevistas.
Todos los viernes a la 1 de la tarde, aquí, en Radio Zona PUC.
Son las 3:29.
¿Sabías que el 80% de las startups fracasan el primer año?
Quizás es porque aún no entendemos que a veces se gana y a veces se aprende.
En este programa conocerás el mejor camino a seguir de la mano de expertos.
Además, te informaremos de oportunidades para financiar tus ideas.
Esto y más en
Aprende Haciendo.
Todos los viernes de 12 a 1.
Si te interesa el arte, el diseño y el trabajo de nuestra comunidad creativa, escucha Spectropolis, un programa de arte y diseño, todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Radio Zona PUC es para ti. Si eres alumno, trabajador o docente de la universidad, siempre habrá un programa que te va a interesar. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Y estamos de regreso en Educación en Acción. El día de hoy nos acompaña nuestra invitada especial, Augusta Valle, la coordinadora de Educación Secundaria de la Facultad de Educación. Y bueno, ella nos iba comentando acerca de los cambios de las mallas curriculares que han surgido a raíz de los cambios generacionales de los adolescentes. Y estábamos finalizando de que tanto las matemáticas como las ciencias sociales van a ir cambiando acorde al contexto en el que se encuentran y también conforme a la práctica que se adquiere por los mismos estudiantes. Enfatizando que en estos últimos, con respecto a las ciencias sociales, se abordan temas, por así decirlo, también políticos, por lo tanto hay que determinar ciertas metodologías que nos ayuden a tratarlos.
Y es justamente también a la responder a esas evaluaciones que existen actualmente, como en el caso de las matemáticas, que es PISA, ¿no? Que mientras que se vaya hablando sobre estos cambios generacionales y la necesidad de contextualizar realmente la educación y tenerla más cercana y decir, no, esto es lo que está pasando y necesitamos estos tipos nuevos de evaluación, va a ir cambiando también esas esas presiones que tienen justamente los docentes del área de secundaria. Retomando justamente todo lo que usted nos había mencionado, queríamos pedirles algunas palabras que tiene para esos futuros profesionales en la secundaria y a nuestros actuales colegas que están laborando en el área de secundaria.
Bueno, lo primero que yo tendría que decir es que no hay que tenerle miedo a los adolescentes, porque muchas veces la razón por la que muchas personas no se atreven es porque piensan que los adolescentes son difíciles. Los adolescentes no son realmente difíciles. Puede ser un placer cada clase con un grupo de adolescentes. Son un reto, sí, porque nos exigen, nos mantienen siempre atentos, nos mantienen siempre, digamos, nos retan constantemente. Los adolescentes retan a sus maestros y maestras viendo que sepan, viendo que sean capaces de darles temas, discutir con ellos y sobre todo de respetar su opinión. En ese sentido, algo que a mí me gustaría resaltar es que los docentes y las docentes en secundaria, para los jóvenes nos convertimos en modelos de comportamiento, desde cómo entramos a la clase, cómo saludamos, cómo los tratamos. Si nosotros los tratamos de una manera despectiva, si les faltamos el respeto, ellos están aprendiendo de nosotros y están aprendiendo esas actitudes violentas. Si nosotros los tratamos con respeto, si sabemos mantener el orden en una clase, si sabemos ser personas que cuando, por ejemplo, hay un dato, un hecho que no sabemos, decimos con sinceridad que lo vamos a buscar, si sabemos ser personas que mostramos en todo momento una actitud íntegra, los adolescentes lo valoran y lo aprenden, ¿no? Entonces yo creo que la educación secundaria es un reto. Yo tengo que reconocer que he sido muy feliz todos los años que enseñé en la escuela y que vale la pena correr el riesgo, vale la pena meterse en esta aventura, porque hay muchísimo, muchísimo que hacer. Hay una gran necesidad de profesores de secundaria, ¿no?
Sí, es justamente esa vocación, ¿no? Que es una característica que siempre se nos interpela a cada uno de nosotros como formadores, y creo que cada uno de nosotros vamos compartiendo, y creo que la facultad también nos ha permitido desde el inicio de ciclo tener este contacto directo con los estudiantes, ¿no? En este caso nuestros compañeros de secundaria que tienen la oportunidad de tener a jóvenes ya que están bastante cohesionados con sus ideas, tienen nuevas ideas, tienen nuevos propósitos, muchas cosas que reclamar a la gente adulta, ¿no? Y que hace rico justamente que la educación sea tan cambiante, tan distinta, tan diversa, como usted mencionaba al inicio de la entrevista, ¿no? Y nos quedamos con las palabras que usted justamente nos había mencionado durante todo la entrevista, que es la innovación, ¿no? La innovación es un hecho importante que tenemos que asumir como docentes, como estudiantes de pregrado en nuestra formación. La atención a la diversidad, ¿no? Que se está tomando rumbo, que es difícil aún entender a toda la población, ¿no? Que todos somos distintos y todos necesitamos una atención a esto, la inclusión añadida a ello. La interdisciplinaridad, ¿no? Lo que es no solamente es las matemáticas, no solamente es la comunicación, ¿no? Son todas las áreas que existen y que todos como seres humanos somos capaces de realizar, y la escuela es, ¿no?, el primer medio social que te introduce a estos nuevos hechos.
Sí, bueno, y también como lo mencionábamos, ¿no?, uno de los principales retos de los docentes es justamente acomodar la enseñanza de la educación secundaria acorde al desarrollo personal de los estudiantes, puesto que se encuentran en la adolescencia, ellos también sufren cambios personales, pasan por diversos procesos afectivos y sociales que también son determinantes para, por así decirlo, formarlos, ¿no?, dentro de la sociedad. Y bueno, también relacionar el tema de lo que es la educación en proyectos y las comunidades de aprendizaje, y lo que nos sirve para también, por así decirlo, determinar
la currícula escolar que se va a impartir en la secundaria, que pueden ser, que vayan acorde a las comunidades, ¿no? Que si es necesario enseñarles cosas técnicas, si es necesario enseñarles cosas un poquito más teóricas, si es necesario realizar mayores actividades prácticas con ellos. Entonces, de todos modos, los docentes de secundaria tienen muchos retos que asumir y también una formación que tomarse en serio, ¿no?
Nuevamente le agradecemos justamente esta entrevista que nos ha dado. Sabemos que usted también ahorita no se encuentra muy bien, está en todo un proceso, y le agradecemos este tiempo para poder haber conversado sobre el tema de la educación secundaria desde una mirada de un adolescente.
Sí, listo. Entonces,
muchas gracias a ustedes.
Le agradecemos mucho también la entrevista de hoy, profesora Augusta. Esperamos también contar en algunas otras ediciones.
Muchísimas gracias. Yo también,
agradezco
un placer.
Muchas gracias, profesora.
Gracias.
Bien, ella fue nuestra docente Augusta Valle, que estuvo junto con nosotros hablando sobre la educación secundaria desde una mirada del adolescente, y todo esto con la premonición hacia el PEN 2036 y las nuevas necesidades educativas que se están abarcando y que necesitamos como formadores de docentes. Nuevamente queremos agradecer a nuestra facultad también, que poco a poco va trabajando en los nuevos diseños de gestión y nuestras nuevas formaciones. Y creo que justo hoy día se ha dado un primer taller de educación de matemática, ¿no? Para poder reforzar justamente los aprendizajes a los docentes de secundaria, ¿no? Tanto también a primaria, para poder enfocar las necesidades reales que se están viendo desde ámbitos bastante teóricos, ¿no? Y en su practicidad.
Sí, bueno, en ese sentido también queremos agradecer la participación del día de hoy de la profesora Augusta, y también invitarlos a ustedes a los últimos eventos que se van a realizar en la Facultad de Educación y que en realidad nos involucran a todos como estudiantes, profesores y administrativos, debido a que son temas especializados para nosotros.
Por ejemplo, tenemos ya cercano aquí la invitación, obviamente, a las interfacultades, ¿no? Que nuestros primeros partidos de nuestros compañeros que van a estar representando a nuestra facultad es el día lunes 20, el básquet de damas está de 7 a 8 p.m. en nave 3, el martes 21 vamos a tener 3 partidos, voley mixto, de 7 a 8 p.m. en nave 3, fútbol a la 1 p.m. en campo 1, futsal de varones de 7 a 8 en la losa 3. Y hay mucha insistencia también de nuestro centro federado para poder participar, para poder seguir apoyando a los chicos y chicas de nuestra facultad.
Sí, asimismo los invitamos a la inauguración de los Juegos Interfacultades, la edición de este año que se va a realizar el siguiente jueves en el horario cultural de 12 a 3 de la tarde, y por lo que necesitamos mucho apoyo para poder tener una buena presencia dentro del evento.
Que involucra justamente ese trabajo conjunto, ¿no? Y conocernos entre códigos y poder participar desde Fortuna. También se han invitado obviamente nuestros docentes y directivos para poder acoger este evento, que es muy, muy, muy grato para todos. También tenemos lo que es la difusión sobre candidatos del Consejo Estudiantil y de REAS, ¿no? Que está proporcionando también el Centro Federado este conversatorio que va a haber de los postulantes a las autoridades correspondientes del Consejo de Facultad y a las REAS, ¿no? De nuestra facultad se están funcionando dos compañeros. Asimismo, dentro del Consejo de Facultad también hay varios compañeros y compañeras que se están postulando a partir del tercio estudiantil.
Sí. Los invitamos este martes desde la 1:30 hasta las 3 de la tarde en la sala de conferencias de la Facultad de Educación. Se va a realizar una mesa de diálogo con los postulantes a fin de conocer también las propuestas y ejercer un voto consciente e informado. En ese sentido también queremos invitarlos a las elecciones que se van a realizar para las autoridades del cogobierno, para los representantes estudiantiles, los REAS y los consejeros estudiantiles, que se van a realizar vía campus virtual el jueves 24 y el viernes 23 y viernes 24 de mayo.
Exacto. Y también nuevamente hacemos invitación a participar sobre el
vigésimo primero.
Ah, está, vigésimo primero, coloquio de estudiantes de educación, donde la directora general es Rocío Conde, y ya hubo elección justamente
de las líneas de política y gestión educativa y de las líneas de formación docente.
Sí, que es María Ángela Arcos y Domitila Carranas. ¿No? Felicitaciones a nuestras dos compañeras y que este coloquio sea un magno evento como debe ser, y que se están todos invitados también y presentes en las redes sociales. Pueden buscar también al coloquio de estudiantes en Facebook para que puedan seguir toda la programación sobre este coloquio.
Sí, no solo eso, también los invitamos a darle like y a seguir las páginas tanto de Educación en Acción, del Tercio Estudiantil de la Facultad de Educación, del Centro Federado de la Facultad de Educación, y también de la página del coloquio, que son iniciativas muy aparte también de la facultad, que proponen y también propagan la diversa creación de proyectos estudiantiles, y asimismo también a los mismos que se crean a nivel de facultad.
No se olviden también que del 20 al 27 de mayo es la preinscripción a nivel universidad, ¿no? Para poder participar o estar presente en el ciclo 2019-2. Asimismo, el Día de la Educación Inicial ya se acerca y justamente nuestra facultad va a estar participando en el Taller de Niños de San Juan de Lurigancho el 24 de mayo. Va a haber docentes y estudiantes que van a estar participando de esta integración. Normalmente siempre venía el colegio o venía Taller de Niños a nuestra universidad, pero esta vez nuestros estudiantes y docentes van a ir al taller de niños a participar con ellos sobre la educación inicial y celebrar un año más de la educación inicial en el país.
Listo, sería todo.
¿Sí?
Sí, más bien agradecerles su participación y retomamos la siguiente semana en Educación en Acción.
Nos vemos.
De una musa.